con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
De autoconfinar-nos quan faça falta, que siguem conscients de que quan tinguem els moments d'incertesa, que adoptem sempre la posició més prudent. Si ara es tanquen els bars, el que no seria raonable és que feren de l'espai dels bars les cases de cada un. Per tant, tot no serà possible si no som conscients de la corresponsabilitat, més prudència que mai. La immensa majoria de valencians i valencianes actuen així, però en aquests moments...
Es la voz de Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, que acaba de confirmar el cierre de la hostelería a partir del jueves, cierre total de la hostelería en la Comunidad Valenciana, también del comercio en general a partir de las 6 de la tarde y también de las instalaciones deportivas, con lo cual lo que en principio se hablaba, se comentaba durante esta mañana, se ha confirmado hace tan solo unos minutos y todavía está el presidente en el Palau de la Generalitat hablando y comentando lo que es el esfuerzo por parte de todos los valencianos.
Actuación solidaria en una sociedad que molt majoritàriament està sent extraordinàriament responsable.
En las últimas 48 horas, 95 personas han fallecido, 800 ingresos y, por tanto, como algo se nos va de las manos el principio, pues esta medida por parte del Consell, el cierre absoluto de la hostelería a partir del jueves y también del comercio a partir de las 6 de la tarde. En el caso del comercio, a partir de las 6 de la tarde. El cierre las 24 horas en el caso de la hostelería. Y también las instalaciones deportivas. Estamos en este programa de movilidad.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bienvenidos, buenas tardes, por llamarlo de alguna forma. Supongo que en estos momentos los restaurantes, los bares de la Comunidad Valenciana no estarán viendo las buenas tardes por ningún lado. Pero ahí está la información. Muchos nos planteamos el hecho de que si en realidad la hostelería es el problema, o el problema está más allá, y creo que Ximo Puig además ha comentado justo en el momento de la conexión que por mucho que hagamos y cerremos, si dentro de nuestro círculo particular pues hacemos cada vez lo que nos da la gana, pues obviamente pues poco se puede prosperar en esto de combatir el virus y combatir la pandemia. Es la información de alcance, la información que sin duda alguna interesa en estos momentos a todos los valencianos. Vamos a hablar durante los próximos minutos. Estará con nosotros Juan Barberá, nuestro hombre de seguridad vial. Se nos quedaron algunos asuntos en el tintero y hablaremos de una jornada de ayer que fue lúgubre, de verdad, en el materia de tráfico. Era casi histórica. Hacía mucho tiempo que no se llegaba a 9 personas en un solo día fallecidas en accidentes de tráfico. Lo comentaremos enseguida y hablaremos con Juan Barberá, no solo eso, sino de un cambio que ha habido en nuevas marcas viales que ha habido dentro de lo que es nuestra red de carreteras. Está con nosotros David de Diego. Hola, David, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien?
Muy bien. Bueno, con esta noticia que no nos pilla a contrapelo, ¿no? O a contrapié, Vicente, sí. Que era esperada, pero yo no me esperaba que fuera hoy.
Ya, pues ha sido. Como puedes apreciar, ha sido y durante vamos a tenerla durante un par de semanitas, por lo menos.
Sí, a ver si esa tendencia se puede reconducir. Está complicado, ¿eh? Yo ya te digo, en el ámbito empresarial noto que sí que se están cumpliendo a rajatabla o casi a rajatabla las medidas, sí. Pero el problema es ese, el ámbito personal, ¿no? Parece ser que también, Vicente, llevamos casi un año con la guardia en alto y mantener toda la población la guardia ahí alta es complicado. Yo entiendo que llega momentos de relajación que no nos podemos permitir, pero llegan.
Bueno, pues, de Diego, ante esta noticia que, bueno, daremos y destacaremos según vayan llegando más información de lo que en este momento se está anunciando en el Consell, por supuesto, a lo largo de este programa lo iremos dando, incluso las propias reacciones, todo lo que nos llegue hasta Luz de Cruce, pero bueno, tenemos que entrar en lo nuestro, que es la movilidad, y la movilidad no del presente, sino del futuro, una movilidad del futuro que no llevará mascarillas, menos mal, ni nada similar, y además esto del COVID lo tendremos casi como histórico.
El escape solamente saldrá a vapor de agua.
Exacto. O sea que...
A que parece un mito, que eso no puede ocurrir. Pues eso ocurre, Vicente. Fíjate, parece que del hidrógeno se ha hablado siempre un poquito, pero no mucho. Y ahora, desde el nuevo plan del gobierno, del plan del hidrógeno verde, una visión también de la Unión Europea hacia una descarbonización del transporte y de la economía, bueno, ahora parece ser que el hidrógeno pega fuerte.
Sí.
Y para saber las realidades o hasta dónde puede llegar, llevamos un tiempo hablando con distintos ingenieros, científicos que tocan el hidrógeno, y hoy tenemos a alguien que lo que hace son proyectos, Vicente.
Sí.
Imagínate, cualquier empresa quiere pasar su movilidad a hidrógeno, o cualquier fabricante quiere empezar a trabajar con pilas de hidrógeno.
Sí.
Pues ahí tenemos gente en España que sabe cómo se hace. Sabe adaptar esos proyectos, ha estado en competición, Vicente.
Sí, pero no solo de vehículos, creo que tengo entendido que hasta de barcos.
Barcos y todo lo que se mueva.
Bueno, pues todo lo que se mueva.
Y todo lo que se mueva y no se mueva, que genere electricidad a partir del hidrógeno, Vicente.
Marcos Rupérez, muy buenas.
Hola, buenas. Me gusta mucho esto de que me presentéis como el que va a todo lo que se mueve. Tiene otras implicaciones diferentes también esto.
Bueno, es una frase que se utiliza. Marcos le pone hidrógeno a todo lo que se menea. ¿Te parece bien?
O sea que
te parece bien,
Marcos,
no te
todo lo que se mueve para ti, puedes moverlo con hidrógeno, entonces, ¿o qué?
Bueno, yo soy principalmente experto en pilas de combustible, que es el aparato que con hidrógeno hace electricidad. Entonces, no es lo que se mueve y lo que no se mueve. Es decir, soy experto en hacer aplicaciones de pilas de combustible. O sea, pueden ser fijas o móviles. Antes pueden ser hasta una pila para generar electricidad en tu casa, con hidrógeno o con gas natural.
Oye, entonces esto del hidrógeno no sustituye al eléctrico, porque estamos vendiendo tanto el eléctrico, son compatibles.
Bueno, son cosas diferentes, ¿no? Al final es que no compiten porque tienen características diferentes. Al final el hidrógeno sí tiene más, el hidrógeno tiene más autonomía a nivel coche, por así decirlo.
Sí.
Tiene más autonomía, o más fácilmente, se puede recargar en 5 minutos.
Sí.
Pero por el contrario, es una tecnología algo más cara o bastante más ineficiente que en eléctrico. Entonces, allí donde se puede usar eléctrico, mejor usar eléctrico. Pero, ¿qué pasa? Que el eléctrico no llega a todo.
Yeah.
Por ejemplo, a camiones de que vayan de aquí a Alemania no va a llegar el eléctrico, por lo menos no aparentemente.
Sí.
Eso igual hay que hacerlo con hidrógeno.
Oye, ¿has dicho porque ineficiente? ¿He entendido esa palabra? Sí,
sí, es más ineficiente. A ver, es que también ten en cuenta que el eléctrico es tan eficiente que más ineficiente que el eléctrico es todo.
Ah, vale. Okay.
O sea, no, pero es que sea ineficiente.
Porque yo creo que mucha gente, porque me han llegado varios mensajes y la gente está despistada. Vamos a ver, un vehículo eléctrico es todo aquel que se mueve con un motor eléctrico, ¿vale? Un vehículo de hidrógeno también lo es, porque...
Es un motor eléctrico, sí.
Lleva un motor eléctrico, es un vehículo eléctrico, pero el origen de la energía, en vez de llegar de una batería muy grande, esa batería de tracción grande y pesada, llega de la pila de hidrógeno, que es esa máquina que convierte el hidrógeno en electricidad, y por el escape suelta vapor de agua o agua, y lo que tiene es, en vez de una batería muy grande, tiene una batería más pequeñita para los movimientos más cortos, y un gran depósito de hidrógeno, o pequeño depósito de hidrógeno, o del tamaño que pueda admitir la máquina, para ahí tener ese extensor de autonomía o extensor de funcionamiento.
Es que un coche de hidrógeno, un vehículo de hidrógeno, es algún término muy genérico. Lo que en general se entiende hoy en día por un coche de hidrógeno es un coche híbrido de pila de combustible. ¿Qué quiere decir eso? Pues un coche eléctrico hibridado, en lugar de con un motor de
combustión,
con una pila de combustible de hidrógeno. Entonces, es un híbrido en serie, que se llama. Un híbrido en serie es aquel que a las ruedas solo llega un motor eléctrico y el motor y nada más. Un híbrido paralelo es un Prius, para que me entiendas, que puede llegar,
¿no?,
a la tracción a partir de un motor o la tracción a través de un eléctrico. Y un híbrido serie, si es de gasolina, lo que tiene es lo que le llaman un extensor de rango, ¿no? Al final es un eléctrico que tiene un
generador
diésel que le carga la batería. Pues ese generador diésel lo cambiamos por una pila de combustible, que no deja de ser un tipo de generador muy, 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 muy particular. No tiene nada que ver por dentro con un generador, pero bueno, al final, si hacemos una caja negra, pues le entra un combustible y le sale electricidad. En este caso le entra un combustible que es hidrógeno, que al combustionarse, que no se combustiona tampoco, pero bueno, sale agua solo.
La gran diferencia es que ese extensor de autonomía, cuando viene de un motor de combustión, por el escape sí que sale óxido de nitrógeno, CO2, etcétera, y in situ, para el vehículo de hidrógeno, de pila de hidrógeno, por el escape solamente sale vapor de agua o agua.
Eso es, vapor de agua o agua líquida. A ver, ten en cuenta que al final, un poco ya, voy a hacer un receso químico corto, ¿eh? Sí. Al final, una combustión, o sea, tú cuando extraes de un combustible la energía, la haces mediante una combustión de diferentes tipos, ¿vale? Esa combustión lo que hace, lo único que hace es recombinar las moléculas. Un combustible fósil, las moléculas son, básicamente, a grosso modo, carbonos e hidrógenos. C, H, por todos lados. Alguna otra cosa, pero más o menos eso, ¿vale? Entonces, cuando tú coges C, H, y las combinas con aire, con oxígeno, ¿qué sale? Pues salen las C con el O, CO2, y las H con el O, H2O, agua. Entonces, un cotor de combustión saca CO2 y agua. Y además, como la combustión se hace a una temperatura muy alta, pues el propio nitrógeno que lleva el combustible en trazas, el propio nitrógeno del aire se recombina y se generan NOx, como el combustible también lleva algo de sulfuro, de azufre, se genera SOx. En el caso del hidrógeno, pues es lo mismo, lo que pasa es que el combustible es puro hidrógeno. Entonces, claro, solo se genera agua.
Para y además no se generan... La primera explicación, las de las Cs y las Hs, sí que se tienen partículas, si me lo permites, que son malignas o malas o contaminantes. Uh-huh. Y en este caso, si el hidrógeno que llega al coche de pila de hidrógeno, ese hidrógeno es verde, es de extracción verde, el uh-huh. ciclo es totalmente renovable. No está contaminando... En su funcionamiento, in situ, no está contaminando.
O sea, in situ nunca, aunque el hidrógeno no sea renovable, porque in situ es siempre agua. Otra cosa es que si el hidrógeno no es renovable, a nivel global, se estaría contaminando al fabricar el hidrógeno. Si el hidrógeno es renovable, no se contamina en ningún sitio.
Pues Vicente, tú pensarás que esto que nos cuenta Marcos, así llevado al día a día, es basta, llegará dentro de un tiempo. No, Marcos lleva trabajando con sí. en competiciones, distintas uh-huh. competiciones, tanto de motor como de vela, fabricando pilas de hidrógeno para distintos frentes.
Yo siempre digo que el hidrógeno me ha permitido hacer el sueño de cualquier... como diría, de cualquier aficionado al motor, ¿no? Porque yo he participado en competiciones de todo tipo, como, bueno, ahora cuéntalo si quieres.
Cuéntalo tú, que es el que sabes mejor, París-Dakar...
Sí, luego al final, claro, la gente, mira, siempre tengo una tesitura muy graciosa con mis amigos o gente que se va a pasar el motor, en la que me critica, por así decirlo, la típico pico petrolhead, es que con el eléctrico, tal... Y yo le digo, tío, mira, con el eléctrico, y pues soy experto, porque soy experto en hidrógeno y también en parte en eléctrico. He ido al Dakar, he diseñado un coche para el Dakar, he corrido con un car de competición por toda Europa... he estado en la regata, una de las regatas más famosas del mundo, que es la Vendée Globe. Todo eso, a primer nivel, ¿por qué? Porque siendo una persona, ahora yo tengo 36 años, pero tener en cuenta que yo, al principio de mi carrera, a los 27 años, ya era responsable del sistema eléctrico de un barco de Imoca, que para que la gente no lo sepa, eso es como la Fórmula 1 de la... Sería como el Dakar de los mares, más bien, más que la Fórmula 1.
Pero sí, bueno, sí, sí.
Sería como el Dakar de los mares.
Exacto,
serían travesías, pero bueno, son barcos que valen 6 millones de euros, ¿me entiendes? Son barcazos, es la Fórmula 1 eso. Sí. Y yo con 26 años era un responsable importante de ese proyecto. ¿Por qué? Porque se ve hidrógeno. ¿Por qué? ¿Y por qué nadie más sabe en este mundo? O sea, nadie más sabe. Muy poca gente sabe. Entonces eso me ha permitido a mí participar en grandes proyectos. Pues eso, empecé mi carrera en la Fundación de Hidrógeno Aragón, un centro de investigación. Bueno, estudié en Dinamarca, 2 años un máster de hidrógeno, luego vine aquí... hicimos un coche de competición de hidrógeno, un kart, que corrió sí. por toda Europa, competimos por toda Europa, que eso fue una cosa pionera, porque ahora en 2009, te hablo, nadie hablaba de hidrógeno. Luego, al poco, participé en la Vendée Globe y hicimos la regata, y el barco era el primer barco que dio la vuelta al mundo en esa regata, y llevaba una pila de combustible, y yo la puse, y yo la operé, bueno, yo la diseñé, etcétera. Y después de eso, ya con mi propia empresa de ingeniería, hicimos el Dakar, el primer coche eléctrico del Dakar es diseño de mi socio mío y de dos ingenieros.
El Acciona
500 EcoPower. Uh-huh. Y ese coche, dicho sea de paso, fue un coche que nosotros diseñamos como hidrógeno. O sea, cuando Acciona, que es el sponsor, nos vino y nos dijo, quiero ser, como imagen de marca, Acciona, todo el mundo la conoce, es una empresa de energías renovables y construcción, pues quería transmitir en el Dakar esa imagen, quiero ser la primera empresa de la historia de la humanidad que corre un Dakar con cero emisiones. Y entonces nos lo preguntaron a mi empresa y le dijimos, vale, nosotros lo hacemos, pero lo hacemos de hidrógeno, que es lo lógico para un Dakar que tiene 1,000 kilómetros de todos los días.
Hay que hacer recorridos muy largos, que quizá una batería no pueda, en aquel momento, era 2009, no podía, bueno...
Y hoy tampoco podría.
Hoy lo tienen complicado podría. También, haría falta baterías muy grandes.
¿Me vais a permitir solo un instante? Estaba escuchando con la oreja izquierda, mientras en la derecha estaba escuchando todo lo que se desarrollaba en el Consejo, para no interrumpir vuestra charla, magnífica charla, pero... ya se ha extendido un poco las medidas, os he explicado un poquito las medidas que se van a tomar, se van a llevar a cabo, atención, a partir de las 0 horas del jueves, es decir, durante la jornada de mañana aparecerá en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicado medidas que se han expresado de esta forma, como decíamos al principio, cierre de total de la hostelería a partir del jueves, cierre total de la hostelería que lleva alguna excepción, por supuesto que en hospitales, siempre y cuando se atienda a los médicos y también acompañantes de los enfermos. No es una apertura global para que la gente de fuera pueda entrar al hospital a desayunar, a almorzar, sino solo y únicamente para atender a los médicos, a las enfermeras, es decir, a todo el personal del hospital y también a los acompañantes, pero nunca se abrirá al público en general. También en los hoteles estarán cerrados para el público en general, salvo para clientes. Los clientes sí que tendrán ese servicio de hostelería. En principio parece ser que las áreas de servicio, que es lo importante, ahí es donde quería llegar, en las áreas de servicio sí que van a continuar abiertas. Por tanto, tranquilidad para los transportistas. Las áreas de servicio seguirán abiertas, por tanto, no entrarán dentro de este cierre general a la hostelería. En el apartado de comercios se cerrará a partir de las 6 de la tarde del mismo jueves locales comerciales, atención, también ha hablado de bingos, ha hablado de casinos y de todas, salvo los esenciales, obviamente, que ya conocemos todos sobradamente. El cierre cautelar también de espacios deportivos, gimnasios, clubs, etcétera, y se ha hablado expresamente también de los estudiantes de residencias, donde han llegado gran parte de los problemas de esta pandemia. Cierre absoluto, prohibición de visitas y aforo de las zonas comunes también. Se va a reducir el aforo a 30% en las zonas comunes. También se ha hablado de entierros y celebraciones. Entierros, 15 personas en el exterior y 10 en el interior, en el caso de entierros, y también celebraciones en general. ¿Cuánto va a durar estas medidas? ¿Cuánto van a durar? 14 días naturales, ¿eh? Con lo cual, hasta el jueves, dentro de 2 semanas, seguirán estas medidas de cierre absoluto de la hostelería. David y Diego.
Vicente, bueno, hemos hecho un máster en 2020 de esto, ¿verdad?
Sí.
De lo que es esencial y lo que no es esencial y cómo nos tenemos que comportar.
Sí.
Así que espero que toda la población coja el camino, sepa que lo que hay que cambiar es la tendencia, esta tendencia creciente de número de contagiados. A ver cómo. Yo entiendo que es muy difícil mantener durante tanto tiempo, ya casi un año, la guardia tan alta,
sí.
Pero no podemos decaer aquí, Vicente. Nos va, nunca mejor dicho, la vida en ello.
Ah, los espacios, por cierto, dedicados a los trabajadores en empresas, esos bares o restaurantes que están dentro de las empresas, seguirán en marcha, y igual que, obviamente, que los locales o los lugares escolares o de colegios o de otro tipo de lugares para la enseñanza, por supuesto que también seguirán en marcha, ¿eh? Pero bueno,
sí.
eso es un poco la noticia en general. Supongo que poco a poco se nos irá dando más información puntual de lo que está pasando. Disculpa, Marcos Rupérez, pero teníamos esta noticia.
No, lo primero es lo primero, ¿eh?
Bueno, vamos a preguntarle a Marcos si te parece, Vicente. Marcos, tú estás en Aragón, eres de Zaragoza, creo, ¿no?
Soy de Zaragoza, sí.
Eres de Zaragoza, pero estás ahora en te mueves entre Zaragoza y una población que está yendo hacia el norte, ¿no? En mitad de esa
sí,
España.
Sí, ahora mismo estoy en Ontiñena, que es un pueblo de monegros aquí cerca de Monzón, si conocéis. Bueno, es la comarca del Bajo Cinca, se llama, bueno. Entre Lérida y Barbastro.
¿Y cómo lleváis los números por ahí?
Bueno, en los pueblos es como de repente todo a nada, porque mira, en este pueblo concretamente hubo hace, no sé cuánto decirte, hace 15, 20 días hubo un boom, y claro, aquí hay 500 habitantes y de repente 50 o 60 infectados, porque claro, pues de repente se impacta mucho, pero luego de repente pasa a nada, por así decirlo, ¿no? Claro, es un poco todo nada en los pueblos. Y en Zaragoza, pues bueno, los números van, ahora mismo han cerrado, creo, han cerrado perimetralmente lo que es las capitales de provincia, porque las provincias ya estaban cerradas. Y de números, pues la verdad es que no estoy muy enterado como de bien o de mal o de mejor o peor estamos que el resto de comunidades. Quiero entender que no estamos de las peor. Creo.
Bueno, te digo, si nos queda algún detalle en el tintero con Marcos.
Sí, simplemente yo, aprovechando que lo tenemos en antena, Vicente, sí, quería preguntarle, Marcos, esta década, que nos, la del 2020, tu planteamiento, ¿dónde crees que va a triunfar el hidrógeno? ¿Dónde sería lógico que estuviese? ¿Y dónde nos vamos a encontrar vehículos de todo tipo de hidrógeno? Si nos puedes hacer un pequeño muestrario de lo que piensas que va a ocurrir. Yo sé que es complicado, pero en esta década de 2020.
Bueno, yo te puedo hacer mi estimación. Luego las estimaciones están para fallar, o sea que... No tengo ningún problema en fallar.
¿Cómo es eso? Dentro de 10 años te mandaré el
audio. Ya digo, para mí yo dentro de 10 años que está claro que voy a fallar. Pero más o menos yo te diría que el hidrógeno va a estar, lo que he dicho antes, donde no llegue el eléctrico. ¿Dónde no va a llegar? Muy probablemente, claro, ahí es donde está lo que no sé qué va a pasar. En camiones de larga distancia, o sea, en lo que llaman heavy duty a nivel ingeniería, que es como pues vehículos pesados. Contra más grande es un vehículo. Y más autonomía tiene que tener, más difícil lo tiene el eléctrico, ¿vale? Entonces, partiendo por abajo de motos, las motos eléctricas las hace muy bien. Coches eléctricos, pues si no son coches de ciudad, los hace muy bien. Cuando el coche empieza a ser ya para hacer un Madrid-Barcelona o un Valencia-Galicia, pues ya empieza a ser más jodido. Entonces ahí ya puede que haya hidrógeno. Camiones, cuando el camión empieza a pesar mucho, tiene que ir de aquí a Alemania, pues el hidrógeno puede que tenga más cabida. Y ya saltamos a lo siguiente, a barcos. Los barcos eléctricos es imposible prácticamente, quitando algunos barcos de puerto y poco más. Aviones, ya si hablamos de transporte, también muy probablemente el hidrógeno tendrá bastante que decir ahí. Y luego el hidrógeno también es un gas de proceso intermedio, es decir, hoy en día se habla de combustibles sintéticos, que no son más que capturar CO2 del ambiente, generar hidrógeno con energías renovables, mezclarlos químicamente y generar un combustible. ¿Vale? Entonces, eso para aviones se está hablando, sí, para camiones en cierto tipo también, entonces, porque el hidrógeno tiene esas dos facetas. Una parte es la movilidad y otra parte es la que tiene la capacidad de almacenar energía renovable para usarlo en movilidad o en otras cosas, ¿me entiendes?
Bueno, oye, podríamos poner el hidrógeno a, no sé, al virus este y enviarlo a otro planeta, ¿no?
No, pues el hidrógeno tiene una temperatura de llama de como 2000 y pico grados, o sea, que lo quemaría. No,
porque como eres experto en poner el hidrógeno a todo lo que se mueve, oye, que se mueve el virus, pero lo enviamos fuera del planeta.
Yo pasé el virus en diciembre justo, y aún estoy un poco así con COVID de ese persistente, cansado y cosas de esas.
Todavía, fíjate.
Sí, aún estoy un poco ahí que... Salgo de casa para ver a los clientes y poco más.
Pues Marcos...
Porque ya no contagio ni nada.
No se ha notado nada, en la entrevista. Para nada.
Es que soy un tío muy enérgico, ¿me conoces?
Sí, me gusta.
O sea, soy incluso más de normal, imagínate.
Marcos, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Oye, para lo que necesitéis, aquí estoy.
Gracias, venga, gracias a vosotros. Gracias, Marcos. Rupérez es ingeniero, experto en hidrógeno, consultor para todas las empresas de cualquier tipo de movilidad relacionada con el hidrógeno. Le pone hidrógeno a todo lo que se mueva, De Diego...
Y también todo lo que está quieto, ¿eh?
Ah, lo que
ya te lo he dicho, porque en las casas también ha participado en proyectos para pilas de hidrógeno en empresas y en casas, que también, al final, el secreto es que la batería tiene una capacidad de almacenaje y el hidrógeno, mientras tengas un depósito más grande, un camión lo admite, un autobús lo admite, un barco lo admite,
sí,
depósitos muy grandes, pues ahí puedes, de forma renovable, meter mucho hidrógeno para cuando te haga falta. Es uno de los secretos y un poco, y tratar de descarbonizar lo que decía Marcos. Sí. Intentar donde el eléctrico no llegue, pues tirar de hidrógeno, Vicente.
Vamos con Barberá, si te parece. No te vayas, Diego. Vamos a buscar al profesor Barberá, que tenemos que hablar de seguridad vial. Y atención, seguiremos recalcando todo lo que nos llegue de información puntual de esa noticia de alcance que este mismo mediodía hemos conocido y que ahora en este momento se está desarrollando todavía en el Consejo, el cierre total de la hostelería en la Comunidad Valenciana a partir del jueves, a 0 horas del jueves para toda la hostelería y también el comercio en general, cierre a partir de las 6 de la tarde de forma obligatoria. Hablamos enseguida con Juan Barbera.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Buscas coche nuevo, de ocasión? En la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
All the leaves are brown.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
And the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA.
3:31, estamos en Luz de Cruce, este espacio de movilidad. David y Diego, ya...
Vicente, oye, esta versión tan tranquila y tan relajada del California Dreaming de Mamas and the Papas, yo no la había oído.
¿Has visto? Yo... Era un momento un poquito de estar tranquilo, relajado.
Después de la notición, ¿no?
Después de la noticia que hemos tenido.
Desde el consejo.
Hombre, podríamos haber puesto otra así más movidita. Después pondremos un indicativo un poquito más bonito y más divertido.
Gustaba,
más divertido. Venga, vamos allá, vamos allá. Oye, la vida sigue y sigue el movimiento de la gente. Mira, Biciacción, ecologista, agro, ha hecho una reflexión sobre el nuevo carril de bus bici de la Gran Vía. Y dice que debería mejorarse. Lo dicen ellos mismos. Está hecho para ellos y ellos mismos dicen, oye, es que se podría mejorar. Dice que se espera que se reduzca la velocidad de los coches en general y también la cantidad. Se espera un 30 kilómetros por hora en la Gran Vía de velocidad máxima. Y unas medidas, sobre todo de sanciones, que aseguren esa velocidad y que se aumente a 1,5 metros la banda roja del carril bici. Juan Barberá, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente, tal, David, profesor? Por decir algo y bueno, aquí un poco descolocado con tanta energía del entrevistado anterior, impresionante.
Sí.
El caballero estaba tomando notas de todo lo que decía y este relax que me habéis dejado noqueado.
Es que ha sido...
Y está.
Lo teníamos preparado el relax para ti, claro.
Sí, sí, ya, ya. Y encima me hablas de la alfombra roja, ya me dejas ahí un poco... No sé si la alfombra roja es relajante, no es relajante, estresante...
Juan Barrea se estaba preguntando estos momentos, porque yo, la verdad es que esto no lo había... No era un concierto con Juan Barberá, ni muchísimo menos. Era una cosa que de golpe y porrazo, pues Juan se habrá quedado extrañado.
Es lo bonito del directo, es lo bonito del directo.
¿Por qué me cuenta esto ahora, no?
Es lo bonito del directo. Sí, es decir, he estado leyendo la carta de Agro. Bien, está muy bien lo que están comentando. Yo he circulado ya por ese carril hace unas semanas, incluso con, no solo, sino con un par de compañeros, incluso con un conductor de la MT. En bici, es decir, estuvimos intercambiando opiniones posteriormente y bueno, pues la verdad es que para la gente que no está acostumbrada a ir por la calzada, la verdad es que impone. El principal problema, como añaden, también es el tema de las intersecciones en los giros a la derecha por otros usuarios, fundamentalmente turismo, motocicletas. Al girar, ellos buscan un autobús y pueden encontrar un autobús con facilidad, pero al ciclista les va a ser más difícil. Lo que no comparto quizá tanto es el hecho de que se pueda utilizar todo el carril, ¿no? Ahí, como exigen ellos, que pueda la bicicleta ir por todo el carril y que solamente, digamos, que deba de apartarse cuando le vayan a adelantar, es muy complicado saber en una bici cuando te van a adelantar. Entonces yo ahí sí que insistiría en que precisamente esas alfombras para que vayas un poco por el lado y facilitar ese adelantamiento desde un principio a los autobuses y a los taxistas, que al ser posible deberían dejar ese 1,5 metros que siempre será saliendo al otro carril contiguo, no podrán adelantarnos dejando 1,5 metros sin salir, sin pisar esa línea del carril bus-bici.
Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está bien o está mal?
A medias, como todo. Todo es mejorable en esta vida, Vicente. Y creo que estaréis de acuerdo, David, en que todo se puede mejorar. Sinceramente, habría que probarlo. Siempre que no cuesten vidas y siempre que la gente sea consciente, creo que a veces si algo no se prueba, y me ciño a lo que ha dicho este caballero antes, ¿no? Las estimaciones están para fallar. Hay que hacer a veces pruebas, ¿no? A ver qué ocurre. Sí que es un lugar para ir con calma, con cuidado y con, digamos, ciclistas un poco experimentados. En eso estoy de acuerdo totalmente.
Pero David, yo aquí, a mí se me genera una duda aquí. Yo creo que dentro de la... fíjate que yo entiendo que la ciudad hay que, como han dicho, quizás no sé si es el término exacto, pero pacificarla, pero sí tratar de peatonalizarla, hacer extensivo el uso de la bici. Si hay buenos carriles, los usuarios de la bicicleta tendrán más disponibilidad. Hay gente que no usa la bicicleta, igual se lo plantea si tenemos buenos carriles. Pero dentro de las opciones que había en esa zona de la ciudad de Valencia, utilizar una vía como Fernando el Católico, para meter ese carril, ¿no había otras opciones distintas y quitar ese riesgo al ciclista? Porque desde mi punto de vista, no es la solución más segura.
No, la más segura no es. De hecho, lo habéis comentado, pueden cogerse calles aledañas, calles menos transitadas y demás.
Sacrificar calles menores, porque al final llegas al mismo punto. Sí que es
bueno, eso es lo complicado. Claro, lo complicado es llegar al mismo punto, ¿no? Es decir, el dar acceso a todos esos servicios que hay en toda esa avenida con la bici, en la cual si tú quieres de una punta a otra, de una manzana a otra, al final
tendrás que bajar. ¿Y el bulevar que decía Alonso que se podía utilizar?
Sí,
aparte
estaba pensando en ello y mira, tuve el placer estas Navidades de darme un paseo por esa parte del bulevar. No suelo ir por allí, ¿vale? No suelo, pero tuve... Pues que es materialmente imposible.
¿Ah, sí?
Es decir, entre los círculos, los árboles que hay, los jardines que se abren y se cierran, no hay... Es decir, invitaría a la gente a que se diese una vuelta por allí, porque si no lo ves, realmente tendríamos que cargarnos gran parte de la naturaleza que hay en esos, en esa parte central para poder ubicarlo. Esto, por ejemplo, se hizo en Manuel Candela, si no recuerdo mal, ¿vale? Ese sí que va por el medio, es un sitio más estrecho. Sí que es verdad que quedan bancos y poco espacio para las personas, ¿vale? Pero no hay tanto arbolado tan antiguo, tan eso. Hablamos de árboles muy centenarios y luego un montón de parques interiores, está muy pensado para las personas en el interior, aunque quizá no sea todo aprovechable. Y de hecho, el día que estuve por allí con el carril, probando esta vía ciclista, ¿vale? Este bicibús, tuvimos que atravesar hacia el otro lado y justamente pillemos la salida de un colegio que hay por allí, creo que era Jesús y María, si no recuerdo mal, y estaba la parte central inundada de peatones, de gente, de niños por todas partes.
O sea, que estaba inundado el de peatones y de niños
en la parte central.
Carril.
No, la parte central, el boulevard central, con lo cual, claro, como espacio de cruce, de reencuentro, demás. No suelo utilizar mucho esa zona, ¿vale? Pero yo invitaría a que la gente andase por el centro por ese espacio para valorar si realmente podría hacer eso. Es posible, ¿eh?
Hombre, se podría hacer. Si tú lo has hecho y has visto que es materialmente imposible, pues lógicamente...
Por la cantidad de destrozo, no quiero decir ecológico, de arbolado. ¿Vale? Realmente que podíamos realizar, ¿no? Como tal.
Pero, Juan, quizás deberíamos de ser pragmáticos, o en este caso quien lleva esa parcela a ser pragmático y decir, mirar, oye, en Gran Vía Fernando Católico no podemos meter carril bici por estas condicionantes, vamos a buscar soluciones alternativas. Yo creo que son complicadas y quizás no tienen la misma versatilidad, pero por supuesto sí que serían más seguras.
Sí, el principal problema, porque incluso las personas que estuve, había una de ellas, bicicleta de pro, defensor de muchos espacios y demás, ¿vale? Y él mismo se sentía bastante inseguro, ¿no? Es decir, Juan, es que no me convence, ¿no? Es decir, no lo veo yo. Yo le argumentaba, y os lo argumento, en mi caso es que a lo mejor no soy todo lo imparcial que pueda ser por el hecho de que yo me muevo por calzada en la bicicleta con bastante soltura, utilizo mucho, por ejemplo, la calle San Vicente, todo el tramo que hay hasta Giorgeta por calzada, entonces yo me siento más seguro. Si tengo un espacio en el cual sé que solamente me va a adelantar un autobús o un taxi, que sé que son profesionales, que sé que me están viendo y me van a tener en cuenta, yo cuando voy por la calle San Vicente no sé quién me va a adelantar.
Oye, dice Alonso que, por cierto, mañana hablará. Tenemos dos líneas abiertas, dos líneas microfónicas, solo podemos utilizar dos, pero yo sé que a Alonso este tema le interesa mucho, a María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y dice, habla de árboles, dice, pero ¿sabes cuántos árboles ha cortado Grechi?
No los he cortado, la verdad es que, bueno, si hay que cortarlos, se cortan, tampoco. Pero bueno, hay más que árboles, es decir, no sé si por el más se apreciará, porque los árboles son muy grandes, ¿vale? Pero creo que es uno de los bulevares centrales más grandes que habrá en la ciudad, lo digo sin comparar, no lo sé, me estoy aventurando, ¿vale? E incluso más que en el propio Boulevard Sur,
sí,
que en el medio no hay tanto, pero en los laterales sí. Estoy así pensando un poco lo que es la zona de Tres Cruces, ¿vale? Ahí sí que es una, ahí sí que hay una parte muy ancha, pues la de la Gran Vía es un poco más estrecha, ¿vale? Y en lo que es la Avenida Tres Cruces sí que está por el centro, ¿vale? Sí que está metido por el centro porque no hay arbolado tan antiguo. Poco.
Oye, los de Agro piden aumentar la banda roja a 1.5 metros. Si la aumentas a 1.5 metros, sí, la banda roja, creo que no pasa allí ni una moto en el resto. Que,
claro, es decir, si hacemos eso, a ver, el hacerlo así es que el autobús tendrá que pisar parte de esa banda roja, ¿vale? Claro. Es decir, digamos que la banda, quiero entender por parte de ellos que esto es para sentirse más seguro cuando vas en bicicleta, ¿no? Si tú te ciñes a un espacio rojo que dices, de aquí no me tengo que salir, sientes como más inseguridad, ¿vale? Entonces, sí, que tú tengas un espacio más ancho, aunque el autobús pise esa línea de normal, ¿vale? Uh-huh. Pues eso te hace sentirte más seguro. No sé, es una opción más, pero no es que el autobús no pudiese pisar esa banda roja en ese momento, así como ahora mismo también la pisa si van solos, ¿vale? Digamos que al ensancharla da seguridad al que está usando esa banda, como aunque me salga, ¿vale? Es decir, tengo espacio para poder, o no pasa nada por salirme porque lo tengo más ancho.
Oye, por cierto, estamos hablando de esto, al final nos tenemos que dejar de nuevo, sí, de los exámenes de conducir bicicletas.
Bueno, si quieres te lo resumo, no es el tiempo que tienes.
Es que me interesa mucho el asunto de la jornada de ayer. ¿Qué es lo que pasó en la jornada de ayer? 9 personas que han muerto este lunes en accidentes de tráfico.
Tengo que corregir.
6 de ellos. ¿Bien?
10.
¿Corregí?
10.
Ah, son 10. Vale. Sí, 6 de ellos peatones.
Ese dato no lo tenía yo. 6 peatones. Uf, claro. Peor, ahí entran los 3. Ahí entran los 3 que hablamos también. Los 3 camioneros lamentablemente atropellados. Uh-huh. También entran como peatones. Sí. No como conductores porque estaban en la calzada. Y eso pues suma a esos 6, ¿no? Y uh-huh, la verdad es que es una jornada fiaga. Estaba revisando las cifras de la DGT con 10. Esto hablamos de interurbano, que si hay algún urbano, posiblemente igual en un cómputo del anuario el año que viene serán más, ¿vale? Y sí que hasta, evidentemente en este año es la cifra de más, ¿no? No habíamos pasado de 3, ¿vale? Prácticamente.
No, cuidado porque los peatones que hablo no tienen, sí, nada que ver con el accidente. ¿No? O sea, que son en este caso serían 6, entonces, ¿eh?
Vaya, sí, vaya, sí, y me dejas, o sea, un poco...
Tres accidentes en los que han resultado fallecidos peatones, por ejemplo, uno en Málaga, otro en Sevilla y Alcorcón, que como he dicho en el titular, son 6, si contamos a las tres personas atropelladas por el camión. Pero que vamos, que estamos hablando que son muchísimas con respecto a los 10.
Lunes,
¿no?
Saciago, sí, sí, es decir, no sabemos todas las características que se han podido juntar porque realmente no sé la metodología que habría en otras partes
de
España, ¿no? Si había algún sitio con niebla o algún lugar donde fuese, no ha habido lluvia,
un operario grúa en rescate, por ejemplo, también ha fallecido. Bueno, choque de furgoneta con autobús, colisión de 2 turismos e incluso de turismo con camión. O sea, que sí, estamos hablando de un día...
Realmente, cruel, ¿eh? A veces, de que se produzca un accidente o no, solamente es un poco ese instante fortuito, ¿no? No me gusta hablar de accidente de forma fortuita, sí, pero es ese momento en el que entre que se produzca o no hay una línea muy delgada. Entonces, cuando esas líneas se atraviesan todas un mismo día, ocurren estas cosas, ¿vale? Esto nos refleja realmente que no realizamos una conducción totalmente segura y totalmente controlada, ¿no? Y en cuanto se juntan esas pocas líneas, pues salen días como el de ayer que son un poco para olvidar, ¿no? Hacía tiempo que no veía cifras con en un mismo día tantas, ¿no? A lo mejor nos tenemos que remontar a 6 años a próximamente, en el que en un mismo día podamos encontrar tantos fallecidos. Tenemos que seguir mostrando precaución. Los motivos son complicados. Normalmente los accidentes más graves suelen ser, si no recuerdo mal, viernes, durante la jornada del viernes de trabajo, ¿vale? Y miércoles, si no recuerdo mal. Los lunes es un día de accidentes, pero no graves.
Sí. Oye, por cierto, también tendremos que hablar, sobre todo esto lo tendremos que publicar para que también lo vean nuestros oyentes, aprecien qué tipo de marcas viales están intentando experimentar en estos momentos carreteras para ver qué les parece a la gente. E incluso puedes entrar a través de internet y decir qué te parecen esas marcas viales, ¿eh?
Recordemos recalcar que es un experimento, un proyecto, ¿vale? Sí. Es decir, es una prueba, son marcas viales experimentales, han citado ellos mismos, y aquí las podremos observar en la provincia de Valencia, la carretera Utiel-Sinarcas, en la Nacional 330, desde el punto kilométrico 192 hasta el 197, ¿vale? Concretamente se va a tratar de marcas de retorno, ¿no? De,
¿En la carretera Utiel-Sinarcas, qué más?
Sí, Utiel-Sinarcas, Nacional 330, desde el punto kilométrico 192 al 197. Se trata de flechas de retorno que nos indican que viene una línea continua y, por tanto, debemos devolver a nuestro carril dejando de adelantar. Sí, yo he estado mirando un poco, es decir, estas líneas están en diferentes partes, parece que han cambiado un poco la tipografía, ¿no? Es decir, están normalmente en la parte central entre las marcas discontinuas que separan los dos sentidos, y en este caso parece, por las imágenes que he visto en la nota de prensa, ¿no?, que están un poco más desplazadas hacia el carril que estás ocupando, no están justo en el medio, y que además se van a poner también, que esto sí que es nuevo, es en las líneas adosadas, ¿no? Las líneas longitudinales adosadas es que una es continua y la otra es discontinua. Entonces, en un sentido puedes adelantar, en el otro no, o puedes desplazarte en un sentido o de un carril al otro, ¿vale? En este caso, estarían en el carril que estamos adelantando, digamos, situándonos de cara, nosotros podemos adelantar, la línea continua está a la izquierda, a la derecha está nuestra marca vial que es discontinua, pues esta estaría en el otro carril, que es el que estoy ocupando para decirnos que tenemos que volver porque se nos acaba el tramo de adelantamiento.
Bueno, pues
mejoras que habrá que verlo.
Lo vamos a comentar, lo vamos a comentar en próximos días, sacaremos las fotografías y de esa forma saben nuestros oyentes de qué estamos hablando exactamente, aunque bueno, todo el mundo conoce ese tipo de líneas, ese tipo de flechas de retorno que encontramos, cuidado, que se termina, que llega a la línea continua.
Muy breve, que sé que el profesor Barberá ha estado probando un híbrido enchufable de Mercedes, haciendo una prueba. Quería su opinión como experto en movilidad.
Bueno, pues la verdad es que se mueve muy bien en cuanto a que en ciudad, en modo eléctrico, prácticamente es un eléctrico. No notas que llevas un motor de combustión. Además, la respuesta es inmejorable en cuanto necesitamos aceleración. Las prestaciones que tiene son envidiables. Y una cosa que me gustó mucho, que no sé si lo incorporan otros modelos, los que yo he probado no, y es que en las levas que tenemos en el volante, cuando vas en modo, gasolina, sirven para cambiar de marchas, ¿vale? Pero cuando vas en modo eléctrico, sirven para regular la cantidad de freno regenerativo, llamémoslo así, ¿no?, de retención en la frenada. Sí. Con lo cual, a mí me gusta mucho jugar con el hecho de dejar correr el vehículo, ¿no? Acostumbrado a la gasolina, en un eléctrico encuentras con mucha retención cuando levantas el pie del acelerador, y hay muchos que lo puedes cambiar, pero este lo cambias en el momento. Tú puedes ir jugando, incluso casi puedes llegar a detener el vehículo a baja velocidad con estas levas, ¿vale? No es su objetivo, pero ayuda mucho a mi forma de conducir.
O sea, que has disfrutado, Juan Barberá.
La verdad es que la verdad es que sí.
De acuerdo, pues muchas gracias, un abrazo.
Un saludo para todos y mucha precaución.
Hasta luego, Juan Barberá, el profesor Barberá, con nosotros en Luz de Cruce. Un instante y buscamos al Comisariado Europeo del Automóvil.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Tus gafas hablan de ti. Están en los momentos que compartes con tus seguidores en tus redes. ¿De verdad vas a ponerte cualquier cosa? En Asun Oliver Ópticas tenemos las gafas más trending de Valencia. Gafas que atraen miradas, sonrisas y muchos likes. Asun Oliver Ópticas. Estamos en la calle Conde Altea 10 de Valencia y en asunoliver.com.
Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce, David y Diego. Está claro, ¿no? Estamos en Luz de Cruce, ¿no? No hemos cambiado, ¿verdad?
No has cambiado. ¿Has tocado el dial, Vicente,
no,
otra vez?
No he tocado nada. Así que todo
92.0,
igual. 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha.
Dejamos... Y luego apoyas el codo y lo cambias a otro y la liamos.
Exacto, sí. Por eso, que nadie se asuste. Eso sí, que siendo COPE más Valencia, a pesar de que dentro de nada, de unas horas, a partir de las 0 horas del jueves, la restauración cierra en toda la comunidad valenciana. Es un anuncio que ha hecho Chimo Puig hace exactamente... una hora. Y bueno, pues, ¿qué supone esto? Si quieres, pues, si quieren, se lo resumo rápidamente. Supone cierre total de la hostelería, exceptuando hospitales, pero no hospitales para el público en general, sino solo y únicamente para los acompañantes y, por supuesto, para los para las enfermeras, para también para los médicos, los hoteles para sus clientes, lugares de trabajo donde tengan algún tipo de bar o similar, y comedores, por supuesto, escolares, por tanto, estas serían las excepciones a la restricción absoluta, que va a durar 14 días naturales. Atención, porque también hay cierre de los comercios a partir de las 6 de la tarde del jueves. Es decir, hasta esa hora podrán estar abiertos, pero a partir de las 6, cierre de todos los comercios, salvo, lógicamente, los esenciales. Y cierre también cautelar de los espacios deportivos y de residencias y otras muchas cosas. Residencias, me refiero, de estudiantes con un montón de limitaciones. Está con nosotros el Comisariado Europeo del Automóvil, don Fernando González Iturbe. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Feliz año a todos.
Igualmente. Bueno, no sé si es muy bueno esto de feliz año ya, porque no por el día, porque hasta febrero o marzo todavía es feliz año, sino porque aquí en la Comunidad Valenciana nos cierran los bares, y sin bares...
Cago en la mar. Aquí, sí, yo creo que aquí en Madrid cierran a las 10 de la noche.
Sí.
A las 10 de la noche, parece que a partir de las 10 de la noche el virus tiene más virulencia, sí. Yo no sé algo de eso.
Ya. O sea, hasta las 10 de la noche se puede tomar...
Supuestamente sí, ya te lo diré el jueves, que tengo mis cervecitas con el jueves,
sí.
Y veremos si no, ayer bajé al perro a las 10 y pico y parecía que estábamos a las 2 de la mañana, no había nadie por la
calle.
Pues
aquí, para que sepas que si vienes por Valencia, no vas a poder ir al bar,
ya, bueno, mal,
pues, a partir del jueves.
Habrá que ir en verano.
Por eso, a ver si...
Va a estar en la playa.
A ver si es verdad y tenemos esa posibilidad.
Caramba, bueno, a ver si por lo menos sirve para algo y bueno.
Qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo, ¿verdad, comisariado?
Sí, mal... A ver, mal rollo por las medidas que hay que soportar y mal rollo por dos cosas. Una... Porque al final yo ya estoy saturado, ¿eh? Yo creo que ya ni veo muchas veces las noticias, sí. Ni las oigo, porque oyes información de mucha gente, todos son expertos, todo el mundo sabe, uno te dice blanco, otro te dice gris, otro te dice negro, no sabes a qué atenerte.
Sí.
Desde fuera, visto, no entiendes muchas veces por qué, siendo el virus igual y afectando igual, da igual la zona y el ámbito territorial en el que estés, en unos sitios se toman unas medidas y en otros otras, no se entiende bien desde fuera, ¿eh? No sé, bueno, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista político, evidentemente, claro,
conforme,
¿no?
Avanza en una comunidad autónoma u otra, pues se toman las medidas. Es decir, ahora que en Valencia estamos ahí a tope, pegará un bajón tremendo y subirá otra. No, yo recuerdo en la primera pandemia en Murcia, ¿no?
Ya.
No sé si recuerdas que Murcia era, solo había un contagiado en toda la región de Murcia, tremendo. Y después, ahora en esta última, ha sido la región con más problemas.
Con más.
¿Sí? O sea que esto...
Entonces, no sé, muchas medidas de esas, no sabes si son eficaces. ¿No? Bien, es verdad que también otra de las cosas que la verdad es que desaniman mucho es mucha gente, evidentemente no toda, ¿eh? Pero a lo mejor son a los que más se ve, claro,
sí.
la gente que no respeta ninguna de esas medidas, con o sin sentido,
claro.
El adoptarlas, el control de las medidas. Yo es que estoy de vacaciones hasta ayer, pero yo recuerdo volviendo a casa de trabajo el 24 y el 31 a las 3 y pico de la tarde al lado de mi casa, bueno, ya había coches en doble fila. Si no, había 200, 300 personas en la calle bebiendo, y sé que la policía estaba por allí porque un amigo me dijo, pues mira, acabo de ver a la policía que a dos muchachos que estaban solos, se habían bajado la mascarilla fumando, les ha llamado la atención. Digo, oye, ¿y estos 300 que están aquí?
tremendo. Comisariado, se ha perdido una oportunidad de oro quizá allí en Madrid con esto de Filomena, ¿no? Digo, estaba todo cerrado, todo el mundo en casa, oye, pues haber aprovechado ese momento para el confinamiento, ¿no?
No, ha sido obligatorio, ¿eh? Sí. Ha sido obligatorio. Déjate, yo no he venido a trabajar porque estaba de vacaciones, pero vamos, yo he utilizado unos bastones que utilizó mi mujer en el Camino de Santiago en el anterior año jacobeo, que yo siempre decía, ¿y esto para qué lo tenemos en casa?
Pues ya lo sabes.
Me cachis en la mar, que bien me han venido. Sí, lo que pasa es que yo creo que estamos pagando las consecuencias de antes de la nevada. Yo creo que son los resultados de antes de la nevada, porque ya te digo, yo ha habido días que estaba ojiplático, digo, no puedo creerme, y sobre todo que nadie haga nada.
Sí.
Que nadie haga nada, ¿no? Pero bueno, no
sabes que zona catastrófica, hablo de Madrid, el Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, La Rioja, Navarra, zona catastrófica, que ya hemos comentado en su momento que el gobierno ha dicho hoy, ha aprobado ese primer paquete de ayudas que,
eso he oído, ¿no? Sí.
El consorcio David y Diego, que estás ahí, por ahí, el consorcio de compensación de seguros, cuidado que no cubre los riesgos de nevada, ¿eh?
¿Verdad? No está dentro de riesgo extraordinario, habrá que tener pólizas, habrá que tener que la gente tenga pólizas, tanto en coches como en hogar, que cubren los daños propios.
Sí,
exacto.
Y a partir de ahí revisar la póliza y que sean las aseguradoras las que, si ha habido daños, pues que los indemnicen, reparen o que tengan lo que tengan que hacer para cumplir su contrato.
Sí, comisariado,
¿no?
Fernando, está David y Diego también ahí, estaba muy calladito.
Vicente, recordaba a todo el mundo que el deshielo producido ahora por la subida que dicen que va a haber de temperaturas y la lluvia que llega, ese deshielo que puede provocar inundaciones extraordinarias, eso sí que estaría cubierto por el consorcio. Y lo de la nieve, por supuesto, que tenga una póliza con su compañía de seguros privada, que vaya a hablar con su mediador de seguros y ver las coberturas que tiene sobre la nieve. No digo nada genérico porque cada póliza es distinta y, por lo tanto, puedo decir algo que luego diga, es que la mía no lo tiene. Por eso, que vayan a hablar con su
ver lo que cada uno tiene contratado en póliza, está claro.
Sí, yo supongo que te habrás encontrado más de una similar, ¿no? Durante estos días, Fernando, ¿no?
Por este motivo concreto de Filomena, no, porque ya te digo que he estado en mi casa muy tranquilito.
Sí.
Pero bueno, sí, en otras situaciones parecidas, no de la nevada, porque evidentemente esto yo no lo recuerdo. Mira que hoy estamos a 19, el viernes hago 58 años. Y no lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero vamos, sí, hay situaciones extraordinarias. Lo que más he visto, vientos, lluvias exageradas, bueno, pues ahí hay que ver sobre todo lo que comentabas tú, el tema de las coberturas, sobre todo los requisitos y condiciones. No todos los vientos, dependiendo de la velocidad, están cubiertos por póliza, no todas las lluvias, dependiendo del caudal que caiga, pues está cubierto por la póliza. Bueno, sí. Eso es ya ver el seguro que tiene uno contratado y, bueno, y comentárselo al corredor o a la aseguradora y que si tienes daños, pues bueno, pues que cubra lo que tenga que cubrir.
Al respecto, los vientos de más de 120 kilómetros por hora, si se han registrado en algunas zonas en España, ¿esos sí que estarían cubiertos por el consorcio?
Yo creo que sí. La verdad es que las cifras concretas no las sé, pero sí, tienen que ser vientos fuertes, tiene que ser vientos bastante fuertes. Sí.
Bueno. La póliza privada suele actuar a partir de los 70, 80, 90 kilómetros por hora y el consorcio sí, como si tiene una zona que ha habido un vendaval bestial, ya a partir de 120, ahí sí que entra el consorcio.
Sí, si he sobrevivido para reclamar, adelante.
adelante. La verdad es que nos quedan muchos asuntos en el tintero, Fernando.
Les hablo de cosas que me pillas frío, y nunca mejor dicho, porque vengo de vacaciones, asomo por la ventana y todavía hay un montón de nieve y estoy pendiente de ver si del tejado de enfrente cae un mogollón de nieve, espero que no le caiga nadie en la cabeza.
Que sí.
Estoy expectante.
Que estás mirando por la ventana a ver si se le cae la nieve al de enfrente.
Sí, señor. Lo que pasa es que pasa poca gente, pero por grabarlo, por sacar algo en YouTube.
Bueno, si sacas algo, siempre y cuando no le caiga a nadie, ojalá, pues nada, sin problema.
No, hombre, por Dios, que no le caiga a nadie.
No me imagino a Fernando González Iturbe, a nuestro comisariado del automóvil,
grabando
en TikTok.
No, yo tampoco, porque no lo tengo. Y además son muy lentos. Y hasta que encuentro el puntito, el anagrama o como el icono de la cámara, ya ha pasado. Yo las exclusivas no las puedo tomar.
Fernando, si te parece, te llamamos próximamente.
Sí, importante tener mucho cuidado con... Bueno, ahora ya evidentemente ya más o menos las calles, aunque en algunos sitios, en concreto donde yo vivo, han tardado algunas calles en limpiarse fácil 7-8 días, con riesgo para la circulación, para los peatones. Bueno, pues que la gente tenga prudencia y sobre todo, yo no sé las predicciones de lluvia ahí en la Comunidad Valenciana, pero aquí en Madrid parece ser que va a ser la...
¿Ah, sí? ¿Otra vez?
Sí, mañana creo que sí. Hoy el ayuntamiento, esto lo he visto esta mañana en Telemadrid, quedan noticias así como más locales, y sí, había un programa especial de limpieza, sobre todo de alcantarillado. Pues claro, yo me imagino que cuando empieza a llover, que dicen que empezará esta noche o mañana torrencialmente aquí en Madrid, a ver cómo disuelve esto esta nieve, porque aquí
lluvia no, pero viento vamos a tener a partir del jueves.
Sí, también, peligroso, porque todavía, bueno, si quedan zonas de tejados con nieve, peligroso, y sobre todo tejados y azoteas y terrazas que a lo mejor están muy deterioradas por la nieve, que a lo mejor el viento ya acaba de darles la puntilla, ¿no?
Don Fernando, gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Saludos.
Comisariado Europeo del Automóvil, Fernando González Iturbe de Diego, nos tenemos que ir. Nos queda una pequeña cuña, dinos.
Nada, muy simple, un piloto que sé que te encanta, Checo Pérez, ¿vale?
el piloto mexicano, que sé que lo has seguido desde el principio y que tienes mucha fe en él. Ya ha empezado a trabajar con la gente de Red Bull. Así que yo tengo muy buenas sensaciones para Checo en 2021. ¿Tú cómo lo ves, Vicente?
Yo lo veo perfecto. Yo estoy absolutamente nemetizado, o sea que imagínate. Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Nemetízate con el diseño. La aventura. Nemetízate. De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo. Nemetízate. Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas? Nemetízate. Nemetízate. A las 4 en la información. Gracias por estar ahí.